Si han tenido, como tuve yo, una educación religiosa, probablemente se acordarán de la parábola del hijo pródigo. Un padre tenía dos hijos. Era un padre rico, tenía rebaños, tenía sirvientes y enviaba a sus hijos a cuidar los rebaños. A veces los nuevos ricos, por inexperiencia, malcrían tremendamente a sus hijos, pero las familias de dinero antiguo normalmente ya saben que el chico tiene que empezar desde abajo en la empresa y que tiene que espabilar por sí mismo. Así que enviaba a sus propios hijos a cuidar las ovejas. El hijo mayor, ningún problema. Era un chico obediente, vete a cuidar las ovejas, pues voy. Y las cuidaba sin quejarse. El hijo pequeño no se sabe qué pasó, que le salió rana. Llegado a la mayoría de edad, el hijo pequeño piensa, ¿qué hago yo aquí como un tonto cuidando ovejas cuando mi padre es rico y yo me podría dar la gran vida? Y fue a su padre y le exigió su parte de la herencia, la legítima. Todavía hoy eso se puede hacer legalmente. Y su padre, como esa es la ley, no tuvo más remedio que darle la mitad de la fortuna familiar y el hijo se largó de casa y se lo gastó con sus amigotes en vino y mujeres. Por cierto, inciso, esta historia nos muestra que es posible criar dos hijos y que te salgan muy distintos. Ah, es que es una historia imaginaria. Bueno, pero es como la película del sábado por la tarde. Está basada en hechos reales. Es posible criar a dos hijos y que te salgan muy distintos. Por supuesto, aunque lo intentes, nunca crías a dos hijos igual. Con el primero eres más novato, pero también eres más joven y tienes más fuerza y más energía. Con el segundo, tienes más experiencia, pero estás más cansado y tienes menos tiempo libre porque ahora tienes que cuidar a dos y no solo a uno. El primero tiene un hermano pequeño, el segundo tiene un hermano mayor, es distinto. Muchas veces, con el tiempo, las personas ganan cada vez más dinero y viven cada vez mejor, con lo cual es probable que el segundo haya disfrutado de unas ventajas que el primero no tuvo, de unas ventajas o unas desventajas según cómo se mire. Por mucho que lo intentes, no crías igual a dos hijos. Pero a ver, tampoco los crías de manera radicalmente distinta y probablemente intentas hacerlo más o menos parecido. Y sin embargo, los hijos pueden salir muy distintos. ¿Por qué? Porque en el fondo, la forma en que crías o educas a tus hijos tiene poca influencia en el resultado final. Poca influencia. Sí, vale, sí, hay estudios científicos que demuestran que si a tus hijos los crías de esta manera o los crías de la otra manera, pues sacarán mejores notas o sacarán peores notas, o hay más riesgo o menos riesgo de que se metan en la delincuencia, o hay más riesgo o menos riesgo de que se hagan alcohólicos. Sí, eso está demostrado. Pero son diferencias pequeñas, es decir, son diferencias que se demuestran porque han hecho un estudio científico, porque han hecho mediciones y entonces han encontrado un 0,4 más por aquí o un 0,6 menos por el otro lado, pero son diferencias que no se notan a simple vista. A ti te ponen delante a dos ministros del gobierno y te dicen, uno de estos dos ministros ha tomado el pecho, el otro ha tomado el biberón. No los distingues. A ti te ponen delante a dos diputados y te dicen, uno de estos dos dormía en la cama de sus padres, al otro le hicieron el método Stevie. Y no los distingues. Por supuesto que si crías a tus hijos de manera totalmente anómala, si les abandonas, les pegas, les rompes huesos, por supuesto que los niños bien no salen. Eso influye muchísimo en la vida futura del niño. Pero son casos extremos y afortunadamente muy raros. La mayoría de la gente cría a sus hijos de manera similar. Unos padres dan más caramelos, otros menos, unos cogen más en brazos, otros menos, unos se enfadan más, otros no se enfadan tanto. Pero en el fondo no hay tanta diferencia y los hijos salen muy parecidos con unos métodos o con otros. Y me da un poco de rabia a veces ver cómo los supuestos efectos a largo plazo sobre la conducta o sobre la vida de los hijos se usan como criterio para intentar decidir cómo los tenemos que educar. Y ocurre por un igual digamos, desde los dos bandos. Es decir, habrá quien te diga, no te lo metas en la cama porque nunca dormirá solo, no lo cojas en brazos porque nunca caminará. Chorradas. Claro que va a caminar solo y claro que va a dormir. Es que tonterías, ¿cómo va a no hacerlo nunca? Pero al revés. También habrá quien te diga, tienes que cogerlo en brazos porque si lo dejas en la cuna tendrá un trauma psicológico y luego, hombre, no, por Dios, no tendrá ningún trauma. Cuando tengan 20 años no vas a distinguir al que lo cogieron mucho en brazos o al que lo dejaron en la cuna. No los vas a distinguir en la práctica. Entonces, ¿cómo debemos decidir de qué forma criamos a nuestros hijos? Pues yo creo que el criterio qué resultados dará a largo plazo no es un criterio adecuado. Primero, porque al final la diferencia va a ser poca, porque al final el efecto va a ser imprevisible, porque la mayoría de los hijos salen más o menos bien, es decir, la mayoría de los seres humanos, pues mira, viven en la sociedad, trabajan en lo que puedan, no se meten con nadie, no matan, no roban y van haciendo lo que pueden. Y nada te garantiza que precisamente tu hijo no vaya a tener un problema, no se vaya a meter en una banda, no vaya a acabar traficando con droga, no, puede ocurrir. Y a veces influye mucho más, yo qué sé, la época en que vives o el barrio en que vives, que no la manera en que te han criado los hijos. Es decir, en ciertos barrios, lo mejor que puedes hacer por tu hijo es cambiarte de barrio. Y si te quedas allí, con ese ambiente, por mucho que tú le escojas en brazos y le des pecho, puedes tener muchos problemas. Entonces, primero, que las consecuencias a largo plazo son, como mínimo, inseguras y en muchas ocasiones desconocidas. Y que puede haber un pepinazo nuclear dentro de 20 años y ya no hay futuro. No, pues, no sabemos cómo va a ser el futuro. Y por otra parte, no estoy convencido de que hacer las cosas o dejarlas de hacer por sus presuntos efectos a largo plazo sea ético. Es decir, ¿contaré cuentos a mis hijos porque he leído un estudio que dice que aquellos niños a los que les cuentan cuentos tienen más vocabulario y luego a los 12 años sacan mejores notas en lengua? Eso es pedirle a mi hijo algo a cambio del cuento que le conté. Es decir, yo te cuento cuentos, pero tú tienes que sacar mejores notas en lengua, tú tienes que pagarme. A cambio de que yo te cojo en brazos, tú tienes que ser más seguro de ti mismo. A cambio de que yo te doy el pecho, tú tienes que tener menos infecciones y menos alergias, ¿no? Yo no creo que podamos cobrarles a nuestros hijos nuestros servicios. Y entonces, ¿qué hago? Pues yo me olvido de los efectos a largo plazo y me concentro en los efectos a corto plazo. Es mi hijo. Tiene 2 años. Son las 4 de la madrugada. Está llorando. Sé cómo hacer para que este niño a los 30 años sea más seguro de sí mismo, o fume menos, o tenga menos problemas mentales, o tenga un empleo mejor. No, no sé cómo hacerlo. Pero sí que sé cómo hacer para que este niño dentro de 3 minutos se calme. Mi hijo está llorando. Sé cómo hacer que se calme. Pues lo hago. No necesito que ningún psicólogo y ningún educador me explique los efectos a largo plazo. Es mi propio hijo y si llora, lo cojo en brazos y lo consuelo. Y ya está. Pero bueno, hemos hecho una digresión porque estábamos contando la historia del hijo pródigo. ¿Qué ocurre? El hijo pródigo se fue con la mitad del dinero, se lo gastó en vino y mujeres con sus amigotes y ocurrió lo que les comentaba al principio, que el dinero es un poco como la autoridad. Que si te lo gastas en tonterías, luego no te queda. Hubo una gran hambruna en aquella zona, él se quedó sin dinero, al quedarse sin dinero, se quedó sin vino, se quedó sin mujeres y no se lo van a creer, se quedó sin amigotes, tuvo que buscar un trabajo, con el currículum que llevaba de cuidado de ovejas, lo único que encontró fue de cuidar cerdos, que habiendo cuidado primero ovejas ya es un descenso en la escala social, quería comer las algarrobas que les daban a los cerdos, pero no le dejaban comerlas. Solo le daban las algarrobas podridas. Las algarrobas buenas eran para el cerdo. Y en eso reflexiona y piensa, ¿qué hago yo aquí comiendo algarrobas podridas cuando en casa de mi padre ni al último de los sirvientes le falta el buen pan? Iré ante mi padre, me postraré de rodillas ante él y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo, admíteme no como a un hijo, sino como el último de tus sirvientes. ¿Y para allá que se va? Me parece a mí que queda claro que no está arrepentido, porque para arrepentirse, mira que tuvo tiempo cuando estaba con el vino y las mujeres, y no dio muestras. Lo que está es pasando hambre. Lo que está es que se ha gastado todo el dinero, que se ha quedado sin amigos, que tiene que cuidar cerdos, que está pasando hambre y que encima tiene la cara dura de volver con su padre haciéndose el arrepentido para que le den la sopa boba. ¿Qué debería hacer un padre con un hijo que se gasta la mitad de la fortuna familiar en droga y prostitutas y cuando se lo acaba todo tiene la cara dura de volver para que le des la sopa boba? ¿Debería castigarlo? ¿15 sábados sin salir? ¿O 100.000 sábados sin salir? Todavía no ha salido el hijo pródigo. ¿Debería ponerle consecuencias? Últimamente está muy de moda hablar de las consecuencias. No, castigo no, consecuencias. En la mayoría de los casos simplemente le hemos cambiado el nombre al castigo. Castigo, que es otro nombre de lo que antes se llamaba venganza. Llegó un momento en que quedaba feo decir me voy a vengar de mis hijos y entonces decimos los castigo. Como la cosa seguía siendo desagradable, el nuevo nombre acaba tiñéndose de connotaciones negativas y entonces ya te da vergüenza castigarlo. Ah, no, castigo no, consecuencias. En la mayoría de los casos es simplemente lo mismo, solo le hemos cambiado el nombre. ¿Cómo sacaste malas notas? Como castigo te tienes que quedar en casa estudiando. O como sacaste malas notas, la consecuencia es que te tienes que quedar en casa estudiando, es lo mismo. Hay un tipo de consecuencia que sí que es verdad que es distinta del castigo. Son las llamadas consecuencias naturales. Es decir, lo que va a ocurrir de manera natural, de manera espontánea, si haces tal cosa. Si no te pones el abrigo, tendrás frío. Si no comes, tendrás hambre. Si no guardas los juguetes, se pueden perder. Si no estudias, puedes suspender. Pero ojo, primero, las consecuencias naturales tienen que ser naturales de verdad. No vale como dejó los juguetes por ahí tirado, se los escondo para que aprenda que no tiene que dejar por ahí los juguetes. No, no, el juguete se tiene que perder solo. Si tú lo escondes y se lo quitas, no es una consecuencia natural, es un castigo, tú se lo has quitado a propósito. El juguete se tiene que perder solo. Y la mayoría de los juguetes que se dejan por ahí tirados no se pierden, están por ahí empreñando y molestando todo el día, pero no se pierden. Y segundo, en muchos casos la consecuencia es tan grave que no puedes permitir que tu hijo sufra esa consecuencia. Tú no puedes permitir que tu hijo de 2 años juegue con un cuchillo afilado para que vea que se va a cortar un dedo. Tú no puedes permitir que tu hijo de 5 años se beba el líquido de frenos para que vea que se intoxica y casi se muere. Tú no puedes permitir que tu hijo de 14 años esté todo el curso sin estudiar y sin hacer los deberes para que vea que repita curso. Ha perdido 1 año de su vida. Tu deber como padre, como madre, es quitarle el cuchillo antes de que se corte, esconder el tóxico antes de que se lo beba, preocuparte a la que lleva 1 o 2 semanas que va mal en el cole. A ver qué ocurre, a ver si le están haciendo bullying, a ver si necesita gafas, a ver si necesita unas clases de refuerzo, hablar con el niño, hablar con los profesores, solucionarlo antes de que pierda el curso. Ese es tu deber. Es decir, nuestra obligación como padres es evitar que nuestros hijos sufran las consecuencias de sus errores. No podemos permitir eso. Entonces, las consecuencias naturales como método educativo solo se podrían usar cuando son consecuencias leves y de poca importancia. Por ejemplo, que el niño no quiere comer, pues que no coma. Consecuencia, luego a la hora de cenar tendrá más hambre, pues que cene. Ya está, se acabó, no hay más problema. O por ejemplo, una típica pelea que tienen las madres españolas para que el niño de 2, de 3 años se ponga el jersey y el gorro y los guantes y la bufanda antes de salir a la calle. ¿Por qué ese niño no quiere ponerse el abrigo antes de salir a la calle? Porque no tiene frío. Es que en la calle hace frío, sí, pero él no lo sabe, solo tiene 2 años. Él lo que sabe es que tiene calor porque está en casa y hay calefacción. Es absurdo, teniendo calor, ponerte un abrigo. El niño tiene razón, no hay que ponerse el abrigo si tienes calor. Entonces, en vez de discutir con un niño de 2 años que no es capaz de entender que aunque aquí haga calor en la calle va a hacer frío, pues sencillamente sal a la calle con el niño en una mano y el abrigo en la otra, y cuando tu hijo vea que hace frío, ya se pondrá el abrigo. Uy, pero es que mientras tanto va a pasar 2 minutos que puede coger frío. A ver, por el amor de Dios, que no estamos en la base española, en la Antártida, que no hace tanto frío aquí, no pasa nada. Y le pones el abrigo, sin decir una palabra, sin hacer un comentario, no hace falta marcarte el tanto. No hace falta decir, uy, mira, ¿ves cómo hace frío? Ya te dijo mamá que hace frío, tienes que hacer más caso a papá. No, a ver, ya sabemos que eres más listo que un niño de 3 años. No hace falta restregárselo por la cara. Simplemente sales con el abrigo y se pone el abrigo y se acabó el problema. ¿Y si resulta que en toda la tarde el niño no se quiere poner el abrigo? Pues ahí eres tú quien va a aprender de las consecuencias de tus actos. Por tu obsesión en ponerle al niño el abrigo cuando en realidad tampoco hace tanto frío, ahora vas a tener que llevar toda la tarde el abrigo en la mano. Si eso te sirve para aprender, pues a lo mejor el próximo día no lo sacas el abrigo. Entonces, estábamos con el hijo pródigo. ¿Cuál sería la consecuencia natural de lo que ha hecho el hijo pródigo, que se ha gastado la mitad del dinero? Bueno, pues que ya se lo gastó. Mira, hijo, pasa, pasa, pasa y dúchate que hueles a cerdo, pero acuérdate que tu herencia ya la has cobrado y ya te la has gastado toda. Y que tengas claro que todo lo que queda en casa va a ser para tu hermano. Tú ya te has gastado la herencia. Eso sería la consecuencia natural. ¿Qué otras cosas podría hacer el padre del hijo pródigo? Podría sentarle en la silla de pensar. 27 años, 27 minutos sentado en la silla. O podría usar la ironía. ¿Qué? ¿Cómo nos acordamos de papá y mamá cuando pasamos hambre, eh? O podría incluso llegar hasta el sarcasmo. ¿Y dónde están ahora aquellos amiguetes tuyos, eh? O podría echarle un sermón. Estamos en los evangelios, es un rubro religioso. Un sermón parece que vendría que ni pintado. Parece mentira, hijo mío. Después del esfuerzo que hemos hecho tu madre y yo para darte una buena educación y un buen comienzo en esta vida, ¿cómo nos lo has pagado? Avergonzado deberías estar de lo que has hecho. ¿Cómo ha sufrido tu madre todos estos años porque no te has molestado en escribir ni una postal, ni un papiro, ni nada? Pues bien, el padre del hijo pródigo no hizo nada de eso. Ni una sola palabra de reproche. El padre del hijo pródigo, sin dejarle siquiera que el chico acabase de soltarle el discurso que tenía preparado para pedir perdón, lo abrazó, lo alzó del suelo y dijo: traed una túnica nueva y vestidle. Traed unas sandalias y ponedlas en sus pies. Traed un anillo de oro y ponedlo en su dedo. Y matad al ternero cebado y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Mi hijo que estaba perdido ha sido hallado. Ni una sola palabra de reproche, ¿no? Le dice, pasa que luego hablaremos tú y yo. No, no, lo abraza, lo perdona, sin exigirle nada a cambio. En esto viene de los campos el hijo mayor que estaba cuidando los rebaños. Y alguien sale al camino y le dice, no te vas a creer lo que ha pasado esta tarde. Ha venido el pencas de tu hermano, se ha gastado todo el dinero de la herencia y ahora tu padre le ha perdonado, le ha dado un anillo, le ha dado unas sandalias y vamos a hacer una gran fiesta con el ternero cebado. Y el hijo mayor pilló un cabreo y no quería entrar en la fiesta. ¿Qué debería hacer un padre con un hijo que se niega a entrar en la fiesta? Porque, y que es un hijo obediente, el mayor era el obediente. Porque claro, al ver a este padre así tan anciano, encorvado, con el pelo blanco y las largas barbas blancas, alguien piensa, bueno, este tío lo que está ya medio Alzheimer, este no se entera de nada, su hijo le ha manipulado totalmente, le tiene tomado la medida y lo que tenía que haber hecho era darle un buen bofetón a tiempo y no se hubiera metido en estos líos y ahora fíjate la consecuencia por no haberlo criado recto desde pequeño. Pero el mayor es el hijo obediente. Un hijo obediente que no quiere entrar, solo hay que decirle, tú, entra y calla. Y entra porque es obediente. Ni siquiera necesita decírselo, tiene un montón de criados. Puede decirle, tú, sal afuera y dile a mi hijo que entre ahora mismo y se deje tonterías. Y entra. O bien, podría usar el método de las consecuencias naturales. Amo, amo, que dice su hijo mayor que no quiere entrar en la fiesta porque está muy enfadado. Bueno, pues que se quede fuera en la calle, se ha quedado sin fiesta, allá él, lo que quiera. Esa sería la consecuencia natural de no querer entrar en una fiesta. Pues no, el padre del hijo pródigo salió al camino. Es decir, cedió, se humilló ante su hijo. No dijo, yo me espero aquí que venga cuando quiera y a pasar a frío esta noche. No, no, salió al camino y suplicándole, le pedía a su hijo que entrase en la fiesta. Y el mayor, que estaba enfadado, le dice, padre, yo siempre te he servido lealmente. Y alguna vez que te pedí un cabritillo para hacer una pequeña fiesta con cuatro amigos, me lo has negado. Y ahora que vuelve mi hermano, que se largó de mala manera, que se llevó la mitad de la fortuna, que se la gastó en vino y mujeres, y ahora viene y vas a hacer una gran fiesta con el ternero cebado para celebrarlo, pues no estoy de acuerdo. Y el padre le dice, hijo mío, tú siempre has estado con nosotros y sabes que todo lo mío es tuyo. Bueno, menos aquel cabritillo. Pero tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Tu hermano estaba perdido y ha sido hallado. Por favor, ven y participa en la fiesta. No les cuento esta historia porque yo sea particularmente religioso, no lo soy. Les cuento esta historia porque da rabia tener que recurrir a un libro escrito hace 2000 años para encontrar un padre que perdona sin requisitos previos a un hijo y que le suplica al otro. ¿En qué libro moderno escrito por psicólogos, por educadores, por pediatras, por profesores, encuentran que se pueda perdonar a los hijos? Algunos te dicen que le castigues, otros te dicen que le pongas consecuencias. Alguno muy moderno, te da técnicas de modificación de conducta, cómo podemos hacer que tu hijo nunca más... ¿Nunca más qué? ¿Nunca más qué? Es decir, a no ser que tu hijo se te meta en un cártel de la droga como sicario, es casi imposible que llegue a hacer nunca en su vida algo tan gordo como lo que hizo el hijo pródigo. ¿Qué va a hacer tu hijo? ¿Qué está haciendo ahora? Si tiene 3 años, ¿qué ha hecho tu hijo? Haz examen de conciencia. En el último mes, ¿por qué cosas has gritado o reñido o castigado a tu hijo? ¿Se ha peleado a navajazos? ¿Ha traficado con droga? ¿Ha violado a alguien? No ha hecho nada, tiene 3 años. Ha puesto los pies en el sofá, ha pisado un charco, ha dicho una palabrota que no sé de dónde la habrá sacado, porque en algún sitio aprendió él esta palabrota, y en su casa no la dice nadie, ni papá dice palabrota, seguro. Porque ha dejado los juguetes tirados, porque empujó a otro niño jugando. ¿Qué ha hecho? Cosas sin importancia, absolutas tonterías. Y lo gordo es que Jesucristo, cuando explica esto del hijo pródigo, no está dando instrucciones a sus seguidores. Es una parábola. Una parábola era un ejemplo de la vida cotidiana, un ejemplo sencillo, con el cual Jesucristo intentaba explicar a un público mayoritariamente analfabeto unos conceptos éticos o filosóficos o religiosos un poco difíciles de entender. Jesucristo no está diciendo, yo, el Mesías, el Hijo de Dios, os ordeno que perdonéis a vuestros hijos. Jesucristo lo que está diciendo es, ¿verdad que todos vosotros, si vuestro hijo hiciera esto, llevarse la mitad del dinero y gastárselo y luego venir pidiendo perdón, ¿verdad que todos vosotros le abrazaríais y le perdonaríais y haríais una fiesta? Y la gente que le escuchaba, que eran pastores de cabras judíos analfabetos, no decían, ¿pero qué dice este chiflado? Perdonar a un hijo después de lo que ha hecho. Llega a ser mi hijo y arranco la piel a tiras. Menudo sinvergüenza. No, no. La gente que le escuchaba decía, ¡qué hombre más sabio este Jesucristo! ¡Qué gran maestro de la ley! Fíjate cómo nos conoce, fíjate cómo piensa, se ha dado cuenta enseguida. ¡Claro que le perdonaríamos! ¡Es verdad, tiene razón! Y entonces Jesucristo decía, pues de la misma manera que vosotros perdonaríais a vuestro hijo, vuestro Padre que está en los cielos, si le pedís perdón humildemente, os perdonará. Y habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 justos. Y por cada pecador que se arrepiente, habrá en el cielo una gran fiesta. Hace 2000 años, esto era lo normal. Perdonar a tu hijo, aunque haya hecho cosas graves, o suplicarle a tu hijo que por favor entre en una fiesta, hace 2000 años era lo normal, lo que hacía cualquier padre y lo que todo el mundo entendía. ¿Cómo es posible que ahora se nos ocurra castigar a niños de 3, de 5, de 7 años por cosas absolutamente sin importancia, por cosas que dentro de unos años serán solo anécdotas? ¿Por cosas que dentro de 10 o 15 años serán anécdotas divertidas y graciosas? ¿Por cosas que dentro de 20 años las vamos a echar horriblemente de menos? ¿Que vamos a estar deseando tener nietos para verles hacer las mismas cosas que cuando las hicieron nuestros hijos nos enfadamos?